legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy lunes, inicio de semana, lunes 12 de abril del año 2021. Aquí me encuentro como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Aquí estoy en vivo a través de mi página de Facebook, a través de Facebook Live, en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, bien fácil conseguir ese canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, como todos los días. Les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver, que nos pueden escuchar en vivo o grabado, porque recuerde que esto queda grabado en mi página de Facebook, queda grabado en mi canal de YouTube y usted lo puede entonces ver y escuchar en cualquier momento durante el día a su mayor conveniencia. Además, también lo puede escuchar en formato de podcast en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast: Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play, todas esas. En todas esas usted escribe en el buscador el podcast de Aníbal y ahí puede escuchar. Ahí solamente es la versión de audio. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. La situación del COVID-19, está complicadísima. Serios señalamientos surgieron en el fin de semana contra la secretaria de Educación, Elba Aponte, en un trabajo investigativo del periódico El Nuevo Día. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes ya oficialmente dijo quiénes estamos invitados a la vista de este miércoles sobre el estatus de Puerto Rico. Nombran una puertorriqueña, Gretchen Sierra, como la persona encargada de los asuntos de Puerto Rico en la Casa Blanca. Y Manuel Natal es seleccionado por unanimidad líder de Victoria Ciudadana. Estos son los temas que voy a estar conversando, analizando con ustedes en la mañana de hoy. Pero el viernes dije que este fin de semana había el clásico del fútbol español entre el Real Madrid y el Barcelona. Y pues, qué remedio, uno tiene que reconocer la verdad. Mi equipo, el Barcelona, salió derrotado. Fue un partidazo bajo lluvia, con frío. Terminó 2-1, no apto para cardíaco. Por poco se empata. Por poco se empata en el último segundo del partido, pero no fue así. Eso quiere decir que estamos en un final de película. Quedan creo que como 8 partidos a cada equipo. El Atlético de Madrid tiene 61 puntos. El Real Madrid 67 puntos. El Real Madrid tiene 66. El Barcelona tiene 65. Así que va a ser un final de película. Si el Barça hubiera ganado, hoy estaría en primer lugar, pero no pudo anotar cuando debió anotar. Así que mis felicitaciones, sí, a José Aníbal, a Gloriana, a Alejandro García Padilla, a todos esos fanáticos furibundos del Real Madrid, a Payopi, a todos ustedes. Felicitaciones, vamos a ver qué pasa en esta parte final de la Liga Española de Fútbol. Bueno, ahora a lo que vinimos, como le dije, varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy con ustedes. Dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades. Bueno, la situación del COVID-19, yo no voy a decir que se salió de control, porque todavía pues no está a unos niveles todavía de crisis, de posible colapso de nuestro sistema de salud. Pero señoras y señores, la tendencia es bien mala. Esa es la primera plana del periódico Primera Hora de hoy. Crece la amenaza del COVID. Del 11 de marzo a la fecha, las cifras de contagio de coronavirus en Puerto Rico se han quintuplicado. mientras que las hospitalizaciones se han triplicado. Eso es del 11 de marzo a el día de ayer. Esta es la historia de adentro del periódico Primera Hora. Se triplican las hospitalizaciones. Nuevo repunte del COVID-19 azota con fuerza a la isla, provocando tasas de infección altas en poblaciones jóvenes y que todavía no han podido iniciar vacunación. Obviamente hay que escuchar a todos los expertos, los epidemiólogos. La información que está surgiendo es que el aumento en los contagios son personas jóvenes. El número de personas fallecidas se está manteniendo bastante estable. Eso tiene, pienso yo, entre otras explicaciones, pues que hemos aprendido, los médicos han aprendido a atender, identificar más rápido la condición del COVID-19, lo que en cierta medida pues debe reducir el número de personas que han fallecido, pero la situación en los hospitales se sigue agravando. El número de turistas, esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy, imparable la llegada de viajeros a Puerto Rico. En marzo se estableció un récord en los meses de la pandemia con el arribo de 390.500 visitantes y se vislumbra que en abril superará esa marca mientras aumentan los casos positivos y hospitalizaciones. El Departamento de Salud hoy inicia nueva fase con la vacunación de las personas de 16 años o más. Como les decía, es una situación muy, muy preocupante. Miren los datos del fin de semana. El sábado amanecimos con 1,000, creo que el número exacto era 1,007, casos positivos confirmados. Estos son los casos confirmados de prueba molecular. Ese fue el número más alto informado para un solo día desde diciembre. Ese día se reportaron 6 personas que habían fallecido y un aumento en las hospitalizaciones. Eso fue el sábado, que reflejaba los números hasta el viernes por la noche. Luego tenemos los datos del domingo de ayer. Las hospitalizaciones por COVID aumentan a 399 y 678 casos confirmados. Miren estos números para cuando veamos ahorita el promedio de la semana pasada. 1,000 un día, 678 casos confirmados. Y estos son los números de hoy. 753 casos confirmados de prueba molecular, no sospechosos. No, estas son las que no hay duda. Por lo menos las hospitalizaciones bajaron un poquito, bajaron de 399 a 387, pero sigue siendo un número muy alto comparado con donde estábamos hace 3, 4 semanas. Así que lo que dice este titular de hoy se sigue validando con los números de esta mañana, en términos de 753 nuevos casos positivos confirmados de COVID-19, las hospitalizaciones rondando los 400, cuando llegamos a estar en menos de 200 casos de personas hospitalizadas. Como ustedes saben, todos los domingos, bueno, los que me siguen toda la semana, todos los domingos, el doctor Ibrahim Pérez, quien fue director de salud del municipio de San Juan, un reconocido doctor en Puerto Rico, un servidor público de excelencia, y la profesora Judith Rodríguez, todos los domingos publican el análisis que ellos hacen de los números hasta la semana anterior. Y yo los he compartido con ustedes porque me parecen muy ilustradores. Y en esta ocasión yo les había mostrado algunos informes de ellos que eran bien positivos. Y que en un momento yo creo que el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez pues llegaron a pensar que estábamos finalmente dominando el virus. Miren lo que dicen en su informe de anoche. La creciente flexibilización decretada en las más recientes órdenes ejecutivas ha provocado el repunte iniciado el pasado 11 de marzo, el cual ya ha multiplicado contagios por 5 y hospitalizaciones por 3 y ha rebasado con 648 casos promedio y llevamos una semana, 3 días, donde fueron 678 y 753. O sea que ya en estos últimos 3 días estamos por encima de lo que ya era el promedio alto. El gobierno no puede seguir permitiendo papelones como el de Caracoles ni exhibiendo un modelaje tan pobre como el de la irresponsable y propagadora aglomeración en espacio cerrado del Capitolio el pasado miércoles. Y ahora vamos a ver algunos de los datos. Miren, esta es la gráfica de casos positivos a COVID-19 por fecha de prueba molecular promedio de los últimos 7 días y pacientes hospitalizados del 1 de enero al 10 de abril del 2021. Esto es importante porque aquí ellos lo cualifican no por cuándo llegaron los resultados, sino cuándo se hizo la fecha de prueba molecular. Y pueden ver cómo los casos positivos de un número de 122 andan en el promedio de 648. Y ya podían ver ahí, esto es hasta el 10 de enero, hoy está, o sea, esto es hasta el sábado. Los números tristemente siguen hacia arriba, 367 hospitalizaciones. Nos dice el doctor Ibrahim Pérez y la profesora Judith Rodríguez. Tras un pico de 515 casos positivos, casos promedio últimos 7 días, el 13 de enero del 2021 estuvimos 56 días consecutivos en un descenso sostenido que nos trajo a un mínimo de 122 casos promedio el 10 de marzo. Miren lo que habíamos logrado. Desde entonces hemos incrementado por 5 veces, de 122 a 648, los casos positivos promedio hasta el 9 de abril. Y añado yo, los últimos 3 días parece que seguimos para arriba. Los 1,107 casos positivos asignados a la fecha de 5 de abril y dados a conocer en el informe diario del Departamento de Salud han sido la cifra más alta para un día desde los 1,003 casos el 3 de diciembre del 2020. Esa es una cifra preocupante. Marca durante la pandemia 1,235 en noviembre del 23, era la más alta. Porque ocurrió, esto es lo preocupante, señora, ocurrió en fecha que no corresponde a los contagios originados en Semana Santa y Caracoles. Eso quiere decir que el repunte presente ya estaba formado y creciendo antes de Semana Santa. Podemos inferir entonces que si la semana del 29 de marzo al 4 de abril produjo 2,175 casos y que si la semana del 5 al 11 de abril todavía incompleta ya tiene 2,080 casos en 3 días, durante las próximas 2 semanas podríamos estar experimentando un repunte adicional mayúsculo cuando se registren los casos de Semana Santa, Caracoles y el Capitolio, lo cual podría poner en precario nuestro sistema hospitalario. Aquí tienen la tabla del promedio diario, según recopilada. Pueden ver aquí cómo del 16 al 22 de noviembre llegamos a tener un promedio diario de 833. Pueden ver cómo del marzo 8 al marzo 14 llegamos a bajar a 129. Después empezamos a subir 192. 225, 311 y andábamos, creo que sigue subiendo, por 693 casos promedio por día. Como les dije, estas definitivamente no son buenas noticias. Termina diciendo ello. El mayor aumento de adultos hospitalizados en un día, 657, ocurrió el 9 de diciembre del año pasado y se redujo a un mínimo de 119. Señores, el 18 de marzo, hace menos de un mes, estábamos en 119 y ya ha incrementado al triple. Hoy andamos por 387. Entre noviembre 22 y noviembre 27... Entre noviembre 22 y 27 de diciembre tuvimos 35 de 36 días consecutivos con muertes COVID en doble dígito. Sin embargo, aún en medio del presente repunte, desde el 28 de enero llevamos 71 días consecutivos con muertes en un solo dígito y 5 semanas consecutivas con menos de 25 muertes semanales. Eso es lo que le decía. Aunque estamos viendo un repunte todavía en términos de personas fallecidas, no hemos visto un repunte, lo que pues dentro de todas las malas noticias es una buena noticia. La orden ejecutiva que comenzó el pasado viernes 9 de abril ha sido un tanto tardía y tímida. Esa es la crítica de Ibrahim Pérez y la doctora Judith Rodríguez. Y este último punto que está aquí en esta tabla que les estoy en esta escrito de ellos. Me preocupa. Puerto Rico se disputa con los estados de Georgia y Utah la última posición en Estados Unidos en cuanto a porcentaje de su población completamente vacunada por COVID. Utah 16%, Georgia 15%, Puerto Rico 14%, el mejor es Nuevo México con 29%. Sobre este tema de cómo vamos con la vacunación, yo le tengo que decir que yo estoy confundido y ya pues muchos expertos lo están expresando así también a través de los medios, porque yo percibo que llevamos un buen ritmo, pero los datos que publican medios como el periódico New York Times y otros medios internacionales de Estados Unidos dan la sensación de que Puerto Rico está muy atrás en la administración de las vacunas. Así que mi percepción es que llevamos un buen paso, pero los datos que se dan a conocer desde Estados Unidos no dicen eso. Yo creo que el gobierno de Puerto Rico tiene que ser un poquito más claro. Señores, en resumen, la estrategia que siguió el gobernador Pedro Pierluisi desde que llegó, que fue una estrategia de ir abriendo rápidamente la economía, regresar a clases presenciales, mejor abrirlos, ampliar los horarios de actividad económica, lo digo con mayor sinceridad, fracasó. Esa estrategia fracasó. Y estamos ante un peligroso repunte. Ya entró en vigor la nueva orden ejecutiva. Entró en vigor el viernes. Tuvo sus primeros efectos en términos de implantarse durante este fin de semana. Sé que hubo una fiesta clandestina en Aguada que intervinieron. No he visto en las redes sociales videos o fotos de eventos como el de Caracoles allá en La Parguera. Pero creo que el gobierno tiene que reconocer que su estrategia fracasó y que habrá que ver qué medidas tiene que tomar o si son suficientes las medidas que tomaron hasta este momento. Pero extremadamente complicada la situación para el gobierno de Puerto Rico. Bueno, vamos a otros temas. Son ya las 8 y 18. Vamos a otros temas bastante candentes para aquí en este momento. Serios señalamientos contra la secretaria de Educación. Secretaria de Educación, que ha sido una montaña rusa su proceso de confirmación. Yo soy el primero que he dicho en este podcast que ha habido momentos en que he creído que tiene los votos, después me parece que no tiene ninguna posibilidad, después vuelve y recupera. Pero creo que desde la semana pasada, luego de la vista que tuvo en el Senado de confirmación, y ahora con un trabajo investigativo del periódico El Nuevo Día, creo que su situación es extremadamente incómoda, por no decir casi imposible. El periódico El Nuevo Día publicó el sábado este titular, que es de una investigación. Señalan red de influencias en educación. La secretaria designada Elba Ponte Santos acomodó a figuras claves en la agencia para complacer a políticos, garantizar contratos y asegurar votos a favor de su confirmación, según fuentes. Esa es la historia de este sábado, que creo que la va a perseguir hasta que termine esta controversia. Esta es la historia adentro. Crece red de influencias en educación. Elba Ponte acomodó a figuras claves en la agencia para complacer a políticos y garantizar contratos y habría influenciado en beneficio de su familia, según fuentes. Y entonces aquí, esta es la reacción de ella publicada ayer domingo. Sin embargo, no estoy inmune a errores. Elba Ponte defendió a figuras mencionadas en una investigación del Nuevo Día sobre influencias en la agencia al sostener que son profesionales que han puesto el conocimiento del servicio de educación en forma patriótica. Sin embargo, no contestó ninguna de las preguntas interrogantes específicas y hoy más o menos hace lo mismo en esta historia del periódico El Vocero. Santo afirma que no se quita, pero cuando usted lee la historia no contesta las serias interrogantes de este estudio, de este trabajo de investigación del periódico El Nuevo Día del sábado. Mire, la información de lo que sale en el periódico y de la información que yo he recopilado. Mis fuentes a mí me dicen que es cierto lo que había dicho el periódico Metro, que fue el primero en decirlo, de que, aunque no lo diga públicamente, Elba Ponte perdió el apoyo y la confianza del gobernador Pedro Pierluisi. El gobernador no le va a retirar el nombramiento, no lo tiene que hacer porque con toda probabilidad la van a colgar. Así que si la van a colgar, pues él no tiene. Él puede, en teoría, echarle, pues, entre comillas, la culpa a que la cuelguen a los senadores. La información es que, y ya van a verlo ahora, ese esquema de personas claves en el Departamento de Educación apunta a que Elba Ponte, ya sea intencionalmente, ya sea por una novatada, como usted la quiera llamar, apunta a que quien va a tener las influencias en el Departamento de Educación para repartir, como dicen por ahí, el bacalao, es Tomás Rivera Chats. La situación es tal que yo he escuchado, no lo he podido confirmar, pues yo no soy periodista, pero he escuchado de buena fuente que una de las personas que está cabildeando calladamente para que no consiga los votos de confirmación es Carmelo Río, el senador que es el secretario general del PNP y la persona de confianza de Pedro Pierluisi en el Senado. Miren lo que identifica el Nuevo Día, que Elba Ponte no ha negado ni rechazado. Ni en la historia de ayer del Nuevo Día, ni en la historia de hoy del Vocero, se niega nada de lo que dice el Nuevo Día. El Nuevo Día dice que hay un señor que se llama José Jerón Muñiz Lasalle, que está metido en el departamento, que se ha reunido en múltiples ocasiones con ella y que parece que es una persona que desde afuera, entre comillas, tiene el poder de hacer recomendaciones y que se le haga caso. ¿Quién es José Jerón Muñiz Lasalle? El ex superintendente del Capitolio y una persona de la total confianza de Tomás Rivera Chávez. Dice el Nuevo Día que José Jerón Muñiz Lasalle, le hace Tomás Rivera Chat, lograron que nombraran a una mujer de nombre Yesenia Suárez, quien trabajaba en qué área, en la parte de compras en el Capitolio, bajo Tomás Rivera Chat, que a Yesenia Suárez lograron que la nombraran ayudante especial de la secretaria. Eso sigue. Otra mujer, Carla Calzada, que trabajaba para Jerón, ¿saben dónde? En la parte de subastas en el Capitolio, según la historia del Nuevo Día, que no ha sido negada por Elba Aponte, la nombraron y tiene un puesto bajo contrato en el Departamento de Educación. La otra figura que sale de la investigación del Nuevo Día, la historia del sábado, si no la leyeron, pues le invito a que la busquen, es el ex alcalde de Arecibo, derrotado en estas elecciones, y quien fue presidente de la Federación de Municipios, Carlos Molina. Este incorporó una corporación hace unos pocos meses, luego de haber sido derrotado, y logró que nombraran a su vicealcalde, Jesús González, como al cargo de subsecretario de Administración. Nada de esto ha sido negado por Elba Aponte. Y para colmo, una figura que los que tenemos más tiempo en la vida pública conocemos su nombre, Pedro Rivera Casiano, persona de la total confianza hace muchísimos años atrás de don Carlos Romero Barceló, un estratega en comunicaciones, también se alega que se pasea por los pasillos del Departamento de Educación con toda la confianza de la secretaria Elba Aponte. Repito lo que les he dicho. La información que a mí me habían dado desde la semana pasada. Yo no soy periodista, así que ahora sí la digo cuando me parece que la historia del Nuevo Día lo valida. A mí me lo dijeron la semana pasada. Aquí lo que está pasando es que Elba se ha entregado a Tomás Rivera Chat creyéndose que con eso conseguía los votos, y el efecto ha sido que en la fortaleza han dicho, espérate, que quien va a repartir los contratos es Tommy y no somos nosotros. No es que le perdieron la confianza porque teman que ella va a repartir los contratos por consideraciones políticas. No, es que le perdieron la confianza porque va a repartir los contratos con consideraciones políticas para la gente de Tomás y no para la gente cercana a Pedro Pierluisi. Esa es la información que a mí me había llegado y, como repito, me parece que y fue validada cuando veo esto, nadie me había dado estos nombres. O sea, a mí me dijeron una cosa general, ahí están los nombres que dice el periódico El Nuevo Día, y que en este momento la secretaria no ha negado nada. Ya lo que dice es, no, que si esa gente, que si están por sus méritos, que si trabajan, que si esto, que si lo otro, pero no ha negado que estas personas tengan la influencia que se dice que tienen allí en el Capitolio. Encima de eso, llueve y no escampa, hoy el periódico Metro tiene esta historia de primera plana en su versión digital, hoy el periódico Metro solamente sale digital. En riesgo de perderse millones en educación, hay 349 millones de la ley CARES que se perderían si no se presenta un plan de uso a junio de este año, y la historia de Metro alega, según fuentes, que la Fortaleza ha estado pidiendo este plan, y la secretaria no lo ha podido producir. En resumen, pues, esta historia, este titular del periódico El Vocero, pues no nos debe sorprender a nadie. Crecen las dudas sobre Elba Ponte. Yo, honestamente, no veo, con la información que ha ido saliendo, con la falta de apoyo, inclusive dentro de la delegación del propio Partido Nuevo Progresista, no veo cómo Elba Ponte sobrevive esta semana. Dice esta nota de Yaritza Rivera Clemente en el periódico El Vocero. En momentos en que la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Ponte, alega que hay una agenda para minar su integridad, surgen más dudas en el Senado sobre el nombramiento de la funcionaria. Cita textual. Ella tiene que pasar primero el sedazo del informe de la comisión de nombramiento, que tiene allí sus serias dudas de que sea nominada finalmente, que tenga los votos. En la comisión los votos son diversos. Allí va a estar votando todo el cuerpo. Todavía ella está en esa fase. Para que esto prospere, tiene que lograr la primera etapa de los votos, que me parece que allí no los tiene, dijo el portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte. En entrevista con El Vocero, el senador hizo referencia a lo acontecido en las vistas senatoriales para evaluar el nombramiento de Aponte Santo. Lo se cuestionó en la vista que le trajeron. Ah, bueno, perdone, se me quedó entre los escándalos que saca El Nuevo Día. Es que hubo un intento, y ella no lo niega del todo en sus contestaciones hoy al vocero. Hubo un intento de hacer una subasta para unos lavamanos portátiles. Iba a cotizar o cotizó una persona vinculada a su compañero de vida, su compañero sentimental. Según la historia del Nuevo Día, como vino una cotización más baja que se le hubieran tenido que dar a otra compañía, entonces cancelaron la subasta. Así que esto sigue saliendo evidencia. Yo no veo, de verdad, no veo cómo la secretaria va a lograr su confirmación. Lo dije la semana pasada y lo repito ahora. Si el gobernador de verdad quisiera que la confirmara, en este momento tendríamos historias de prensa diciendo el gobernador llamó al senador fulano de tal, a la senadora Mengano, para pedirle que la confirmen, los trajo a reuniones a la Fortaleza. O estaríamos escuchando al gobernador quejándose de que están siendo injustos con ella. Esta historia del Nuevo Día salió el sábado. Hoy es lunes. Y no ha salido nadie de el cercano al gobernador, ni mucho menos el propio gobernador, a defender el nombramiento, a aclarar su nombre, a decir que la deben confirmar. Así que yo creo que a Elba Ponte, con razón o sin razón, la historia del Nuevo Día es seria. Y yo siempre hago este comentario, no me vengan a decir que eso siempre ha sido así en el Departamento de Educación. Por lo menos cuando yo fui gobernador y allí estuvo Rafael Aragunde, que me digan quién era la persona con poder político, activista político, que repartía contratos. No lo había. No lo había. Tristemente, este ha sido el uso y costumbre del PNP cuando está en el poder. Y me cuesta trabajo creer que luego de que vivimos hace muchos años a Víctor Fajardo, y luego que todavía estamos viviendo las consecuencias de Julia Kelleher, me cuesta trabajo aceptar, pero lo tengo que aceptar, que más que estar preocupándose por la educación y cómo va a mejorar la educación de los niños a través del sistema público, lo que se están preocupando en las altas esferas del gobierno del PNP es quién va a repartir los contratos. Claro, sí, el Departamento de Educación es el departamento más grande, con mayor poder adquisitivo, que tiene que estar comprando cosas y que tiene que estar haciendo cosas y que vienen en estas circunstancias miles y miles de millones de dólares en fondos federales. Pero en lugar de estar hablando de cuál es el plan para utilizar inteligente y efectivamente esos nuevos fondos federales para beneficiar nuestro sistema educativo, lo que hay es una guerra de poder dentro del gobierno del PNP para quien controla esos contratos. No creo que el nombramiento de Elba Ponte sobrevive esta semana. Son las 8 y 32 de la mañana. Con eso me voy a una pausa. Cuando regresemos, vistas públicas virtuales sobre estatus este próximo miércoles en la Cámara de Representantes Federal. Sobre eso y otros temas, cuando regresemos luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo y le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 36 de la mañana de hoy, lunes 12 de abril del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, en vivo simultáneamente por mi página de Facebook, facebook.com/AcevedoVilá, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y también simultáneamente en vivo por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital. Te invito a que en este momento, si no lo has hecho, le des share, compartas, le des compartir a esta transmisión y de esa forma le llegamos a muchísimas más personas a través de la magia del internet. Varios temas que quiero seguir discutiendo con ustedes. Bueno, esta semana, el miércoles, va a ser la vista, la primera. Se cree que va a haber más de una vista de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, que preside el congresista Raúl Grijalva, sobre el tema de estatus, y se van a ver simultáneamente los dos proyectos de estatus que han sido presentados: el proyecto de Jennifer González y Darren Soto, y el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. El viernes, yo creo que a media tarde, Comisión de Recursos Naturales dio a conocer de forma oficial las personas que estamos citados para esa vista. Digo que estamos porque yo soy una de las personas que ha sido invitada. Aquí tienen un tweet de José Delgado donde pues pone los nombres de las personas. Son 8 personas que han sido invitados a testificar, 4 que están claramente identificados como a favor del proyecto de Jennifer González y Darren Soto, y 4 que estamos identificados como que estamos a favor del proyecto de Nidia Velázquez. Decía José Delgado en este tuit, que luego se recogió en una nota del periódico El Sábado, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y la senadora del PIB, María de Lourdes Santiago, serán los funcionarios electos de Puerto Rico que declararán en la audiencia de estatus del miércoles 14 de abril. También declararán el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el exrepresentante Manuel Natal de Victoria Ciudadana, la vicepresidenta del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Joan Vélez García, el exsecretario de Justicia José Fuentes Agostini y la profesora de Derecho Cristina Ponza Cross o Kraus. Esos son los 8 que vamos a estar testificando este próximo miércoles. En lo que a mí se refiere, yo voy a comparecer y así, o sea, la invitación me la hacen en calidad personal, no en representación de ninguna organización. Interpreto que me han citado pues por mi experiencia como comisionado residente, como exgobernador de Puerto Rico y el hecho de que pues de una forma directa o indirecta yo he estado vinculado y he participado en prácticamente todos los procesos de estatus que se hayan dado o se hayan discutido, se hayan dado aquí o se hayan discutido allá en los Estados Unidos. Voy a hacer mi comparecencia en mi carácter personal, pero sí también voy a hacer referencia en la ponencia escrita. Esto le permite a ustedes presentar a los testigos, presentar una ponencia escrita, pero luego la presentación oral es de tan solo 5 minutos. Va a ser de forma virtual. En otras palabras, yo probablemente la voy a dar desde aquí, desde donde siempre hago este podcast. Solamente tenemos 5 minutos y luego obviamente se abre a preguntas de parte de los congresistas que van a estar en esa vista. Yo voy a hacer referencia también a el Frente Puertorriqueñista, organización a la que pertenezco y como ustedes saben, tiene representación diversa de sectores políticos y sociales en Puerto Rico. Está y es quizás la persona que más inspiró la organización de este de este frente, don Noel Colón Martínez. Está el licenciado Luis Toro Goico, está el amigo excongresista Luis Gutiérrez, este servidor, líderes reconocidos independentistas, líderes reconocidos populares, líderes sindicales, líderes religiosos, ex rectores de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedra, del recinto de Humacao, una diversidad de figuras, pero voy en mi calidad personal. Sin embargo, me está interesante la selección de personas que hace la comisión. No podemos tapar el cielo con la mano. Sabemos o nos imaginamos que tanto Darren Soto como Jennifer González como Nidia Velázquez, que los tres son miembros del subcomité, deben haberle hecho recomendaciones al comité de a quién nombrar. Pero al final lo hace el comité. Pero me está muy interesante las personas que fuimos finalmente seleccionadas. A favor del proyecto de Jennifer González, como pudieron ver, está seleccionado el gobernador Pedro Pierluisi. Me parece lógico, es el gobernador, está a favor del proyecto, pues es la figura electa más alta en Puerto Rico que está a favor del proyecto. Pero luego de eso, pues han escogido a Joan Vélez García, es la vicepresidenta del Partido Demócrata. Ustedes saben que el Partido Demócrata en Puerto Rico es como una especie de club privado. Le voy a decir, cuando yo vi el nombre de Joan Vélez García, yo tuve que buscarlo en Google. Yo no sabía quién era. Tengo un amigo que me escribió, ¿ella es estadista o independentista? Obviamente es un amigo popular, dijo, si yo no la conozco. Joan Vélez García es una líder feminista, es estadista, líder de la comunidad LGBT. Mi recuerdo es que fue nombrada para ser procuradora de la mujer y Tomás Rivera Chat no la confirmó. Pero lo que quiero decir, Joan Vélez García no es una figura impactante ni en Puerto Rico ni en la política de los Estados Unidos, en la política del Congreso. La tercera persona nombrada para defender el proyecto de estadidad es José Fuentes Agostini. La mayoría de ustedes probablemente ya no se acuerdan ni quién fue José Fuentes Agostini. Sí, fue secretario de Justicia en el pasado. Es republicano. Tampoco es una figura impactante en la política puertorriqueña y podrá tener algunas influencias en círculos republicanos porque ayuda a levantar fondos, pero no estamos hablando de una figura que llega allí y que va a ser impactante. O sea, hay que entender que en esa vista le vamos a estar hablando a dos escenarios: al escenario federal y congresional y al escenario de Puerto Rico. Y la cuarta persona para representar la visión estadista, y voy a hablar de ella ya mismo, es la profesora Cristina Ponsa Cross. Yo no la conozco, es una abogada, me dicen que es muy capaz, muy reconocida. Es una abogada en universidades de Estados Unidos, es puertorriqueña, es estadista, pero volvemos a lo mismo. La inmensa mayoría de las personas no, yo tampoco sabía quién era Cristina Ponsa Cross. Tuve que preguntar. Así que me está curioso la debilidad desde el punto de vista de impacto mediático que tienen las figuras que van a representar a la estadidad y que van a defender el proyecto de Jennifer González y de Darren Soto. Más allá de Pedro Pierluisi, los demás son, en términos generales, unos desconocidos. No son figuras de impacto. Me está curioso que no va Fortuño. No sé si lo invitaron y dijo que no, pero no está Fortuño. No está Johnny Méndez, que se pasa mandando cartas y escribiendo columnas y que fue presidente de la Cámara, que podría tener un impacto. No está mi amigo Kenneth McClintock. Si alguien lleva toda la vida cabildeando los pasillos del Congreso y lo conocen, es a Kenneth McClintock. No, no está invitado. No está Kikito Meléndez, republicano, vocal. No está Tomás Rivera Chat. Así que eso me está curioso. Lo segundo que ya se empieza a ver es cómo el proyecto de Jennifer González y de Darren Soto, desde el punto de vista político puertorriqueño, solamente tiene apoyo de un sector, el PNP. Todas esas personas que van a testificar son activistas del PNP. No hay una diversidad de apoyo que se debe evidenciar con las personas seleccionadas. Ahora, en el caso del proyecto a favor de Nidia Velázquez, me parece que el escenario es muy diferente. Primero, las cuatro figuras, incluyéndome a mí, pues somos personas que hemos tenido una vida activa, pública, aquí y en Washington. En primer lugar, pues el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, es presidente de la Cámara. Fue co-chair del comité de Biden para la campaña de Biden. Eso fue copresidente del comité de Biden. Obviamente, aunque no va a hablar a representación del Partido Popular, Tatito está invitado en su calidad de presidente de la Cámara, pero igual que este servidor, pues pertenecemos al Partido Popular Democrático. María de Lourdes García, representante del PIB, oficial electa por el PIB, va a ir a defender el proyecto de Nidia, probablemente a lo mejor hacer recomendaciones de algunos ajustes, pero ya tienes ahí otro sector de la sociedad puertorriqueña representado a través de María de Lourdes García. No sé por qué no invitaron a Juan Dalmau, pero me parece muy propio que inviten a María de Lourdes García. Manuel Natal, que acaba, y lo voy a comentar ya mismo, ser seleccionado, especie de nuevo presidente del movimiento de Victoria Ciudadana. Y obviamente, como les dije, este servidor. Así que, primero que nada, las figuras que vamos a defender el proyecto de Nidia Velázquez somos figuras que, por lo menos, el pueblo de Puerto Rico conoce y tienen un mayor potencial de impactar la opinión pública, en nuestro caso, a favor del proyecto de Nidia, si lo comparamos con las personas que van a nombre de los estadistas. Y en segundo lugar, quizás es lo más importante, los miembros de esa comisión van a ver que hay una diversidad. Yo no pienso igual que María de Lourdes, yo no pienso igual que Manuel Natal. Es más, no necesariamente pienso igual que Tatito en todo. En el PNP, en el lado del proyecto de Jennifer, todos son PNP. No hay ninguna diversidad. Aparte que, vuelvo y repito, los nombres no me parecen que son impactantes. En el caso de los que vamos a favorecer, la Asamblea Constitucional de Estatus y el proyecto de Nidia Velázquez, hay una gran variedad. Quiero decir un comentario sobre la profesora Cristina Ponsa Cross, que, como le dije, es una profesora de Derecho. Me han hablado muy bien en términos de sus capacidades intelectuales, pero creo que ha cometido un error táctico, casi hasta María de Lourdes Santiago, casi hasta imperdonable. La profesora se ha puesto a circular una carta en apoyo a la estadidad y en apoyo al proyecto de Jennifer González y Darren Soto y en contra del proyecto de Nidia entre profesores constitucionalistas. Oigan, pero solamente la circuló entre profesores americanos. Y sí, no lo voy a negar, ha conseguido que la firmaran personas, profesores de mucho prestigio, como el profesor Lawrence Tribe, Larry Tribe, constitucionalista. Sin embargo, me parece quizás hasta la actitud más imperialista y colonizada, que ni tan siquiera se acercó a sus colegas en Puerto Rico, profesores de derecho que saben que han estudiado el tema, y constitucionalistas, han estudiado el tema del estatus de Puerto Rico con mayor profundidad que esos profesores norteamericanos. Bueno, pues los profesores puertorriqueños, como dicen por ahí, se dejaron de chiquita y por su lado, sin que nadie se los pidiera, como una iniciativa de ellos, están circulando, una carta en la que refutan la carta de la profesora Ponza, refutan esa carta y dan los argumentos por los cuales no se puede decir que en Puerto Rico hay un mandato a favor de la estadidad, no se puede decir que las únicas alternativas para los puertorriqueños es estadidad sí o no. Es más, inclusive dicen que es falso decir que la única forma que se puede defender la ciudadanía americana es a través de la estadidad. Es una carta contundente. Ayer el periódico El Nuevo Día publicó una nota en su edición digital, no está en su edición impresa. Y miren, esto lo firman, le voy a decir los profesores que lo firman, porque son de diferentes tendencias nuevamente. José Julián Álvarez González, para mí en este momento el más prestigioso profesor de derecho que hay aquí en Puerto Rico, fue mi profesor hace muchos años atrás. Jorge Farinacci Fernos, de la próxima generación, de la Facultad de Derecho de la Interamericana, el profesor Carlos Gorrín Peralta de la Interamericana, Irán Meléndez Huarbe de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Ortiz Álvarez, identificado históricamente con el Partido Popular Democrático de la Universidad Católica, Carlos Ramos González de la Universidad Interamericana, Yanira Reyes Gil de la Universidad Interamericana, Efrén Rivera Ramos de la Universidad de Puerto Rico y que fue decano de la Universidad de Puerto Rico, Israel Santiago Lugo de la Católica, Luis José Torres Asensio de la Interamericana, William Vázquez Irizarri de la Universidad de Puerto Rico, quien fue secretario de Justicia bajo el gobierno de Sila Calderón, y Esther Vicente de la Interamericana, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Repito, me parece un error táctico de la profesora Ponza, inclusive rayando en una mentalidad colonizada, decir que circular una carta entre constitucionalistas norteamericanos y no consultar a sus colegas puertorriqueños, y creo que le puede rebotar eso que hizo, y esta carta, repito, es contundente. Relacionado y no relacionado con el tema de estatus, porque su agenda es mucho más amplia que esa, ayer la Casa Blanca anunció el nombramiento de la puertorriqueña Gretchen Sierra como la encargada de los asuntos de Puerto Rico en la capital federal. Yo no conozco a Gretchen Sierra Soita, he escuchado cosas muy positivas de ella. Me dicen que es una puertorriqueña criada, educada aquí, pero que en esta etapa de su vida es parte de lo que llamamos la diáspora. Está localizada en el área de Washington, D.C. Ha sido activista en diferentes temas relacionados con Puerto Rico. Estuvo activa en la campaña de Joe Biden y Kamala Harris. Cuando uno pregunta sobre el tema de estatus, la gente te dice que nunca se ha expresado de forma clara y contundente sobre el tema del estatus de Puerto Rico, lo cual pues me parece que puede ser positivo. Nadie me lo identifica como que es popular ni nada de eso, pero la receptividad que he visto de personas que la conocen, me han llamado o me he texteado con ellos ayer, pues me dicen que es una persona seria, muy capaz, muy competente y que puede hacer un buen trabajo. Sí me llamó la atención estos tweets del amigo Kenneth McClinton, que puso ayer relacionado con este nombramiento. Y son en inglés porque están dirigidos para que Joe Biden y el presidente del Partido Demócrata los lea. Regardless of her virtues and intelligence, Joe Biden has appointed as his person in charge of Puerto Rico matters a person who doesn't share his long-standing policies on statehood for or those of the majority of Puerto Ricans here and the mainland. Has his statehood policy changed? O sea, Kenneth McClinton le abrió fuego. Yo no sé si es estadista o no. Nadie me ha dicho que es antiestadista. Ya Kenneth McClinton le abrió fuego. Porque para los estadistas no aceptan neutralidad. Los estadistas, y esto se va a reflejar en la vista del miércoles. Ellos no quieren que las voces de los que no somos estadistas se escuchen. Entonces le abre fuego a esta nominada en el segundo tweet. Gretchen Sierra has fully supported parity in federal programs, while I favor full equality and we share our opposition to the infamous insular cases. However, Joe Biden must clarify if all his staff has been instructed to support with urgency the admission of D.C. and Puerto Rico. O sea, es lo que Kenneth McClinton está furioso porque aparentemente Gretchen Sierra no está haciendo campaña a favor de la estadidad. Y yo le recuerdo a Kenneth McClinton que aunque Biden dijo en la campaña que él personalmente favorecía la estadidad, Biden, su compromiso no fue empujarnos la estadidad. Biden dijo que en el tema de estatus, él creía en un proceso que fuera dialogado y consensuado con todos los sectores políticos en Puerto Rico. Kenneth, eso no es el proyecto de Jennifer y Darren Soto. Joe Biden no dijo que iba a favorecer la estadidad para Puerto Rico o que se le iba a imponer a los puertorriqueños. Ahora, repito, esta reacción de Kenneth McClinton a mí lo que me da es precisamente la confianza de que Gretchen Sierra, con Gretchen Sierra hay el verdadero potencial de tener una persona neutral en el tema de estatus. Como he dicho, me han hablado muy bien de ella, no la conozco, pero el potencial de que sea una persona neutral en este tema y que de esa forma pueda considerar seriamente tanto el proyecto de Nidia Velázquez como el proyecto de Darren Soto. Si se quiere respetar la palabra y el compromiso de Biden, ¿saben qué? Lo que hay que respetar, respaldar, es el proyecto de Nidia Velázquez. Porque el proyecto de Nidia Velázquez es el proyecto inclusivo. El proyecto de Darren Soto y Jennifer González es el proyecto excluyente. Porque solamente los estadistas pueden participar. Bueno, y finalmente, como se había anticipado por los medios, ayer hubo la asamblea del movimiento Victoria Ciudadana. Fue electo sin oposición. O sea, a nadie se postuló. Fue electo Manuel Natal como el nuevo presidente del movimiento. Ellos no le llaman presidente, el título que le llaman es coordinador general, pero como presidente en la cultura puertorriqueña sustituyó a la senadora Ana Irma Rivera Lacén. Interesantemente, Roberto Pagán, líder sindical de una de las más poderosas uniones en Puerto Rico, fue electo como subcoordinador general. Esa era una posición que no existía y que la crearon. Digo interesante porque yo no recuerdo a ningún líder sindical abiertamente perteneciendo a la estructura de ningún partido en Puerto Rico. Lo dije anteriormente, la semana pasada, Manuel Natal es una figura fuerte, de una muy buena proyección. Lo que logró en San Juan fue algo histórico, donde de un partido que apenas tenía un año y medio de existencia, por poco gana la alcaldía de San Juan, y hay quien cree que la ganó. Logró desplazar a mi partido, al Partido Popular, a convertirse en la tercera fuerza en San Juan, y creo que aquellos que menoscaban o menosprecian la capacidad de Manuel Natal, lo hicieron en el pasado, cogieron una sorpresa, y me parece que es un líder de mucho potencial. Sí me estuvo interesante, yo no entiendo la estructura organizativa de Victoria Ciudadana, porque aunque él es el coordinador general, también fue a votación para otro puesto. Es como los 11 delegados electos en un organismo que tiene el partido. Entonces yo no entendí por qué, si ya él era el coordinador general, a la misma vez fue a votación. Pero estas son las 11 personas que salieron electas esto es como si, como en el Partido Popular le llamamos la Junta de Gobierno, interpreto yo. Es como que el máximo organismo. No entiendo por qué Manuel Natal, si ya era el coordinador, tuvo que ir a votación. Pero está interesante que Eva Prados, la candidata a representante por el precinto 3, que por poco gana y que mucha gente entiende que ganó y que lamentablemente su impugnación no ha sido analizada ni evaluada por nadie, es la que más votos sacó. Inclusive sacó unos pocos más votos que Manuel Natal. Interesante. Luego tercero entró Mariano Gales, que es la miembro de la Cámara de Representantes, José Betito Márquez, miembro de la Cámara de Representantes, y un poquito más abajo, Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe, o sea, los cuatro legisladores de Victoria Ciudadana, lógicamente son parte de su organismo rector, y por ahí siguen Rosa Seguí, que fue candidata a representante, Alice Pérez, Manuel Alonso, Ramón Ortiz y Olvin Valentín, son las 11 personas electas. No podemos negar que Victoria Ciudadana ha tenido un impacto en el discurso político en Puerto Rico y no podemos negar que Manuel Natal es una figura fuerte de ese partido. Veremos pues cómo se desempeñan durante este cuatrenio, pero creo que son unos jugadores importantes en el tablero. Manuel Natal va a testificar este miércoles en la vista ante el Congreso, le da una nueva plataforma. Así que mi hipótesis, como le he dicho anteriormente, de que el bipartidismo en gran medida se rompió en las elecciones del 3 de noviembre, si eso va a continuar, en gran medida va a depender del desempeño de Victoria Ciudadana durante este cuatrenio de cara a las elecciones del 2024. Son las 8:58 de la mañana. Con eso yo me despido. Cuídense mucho. Tomen por favor todas las medidas de precaución. Tengan un lindo día. Nos volvemos a ver y escuchar mañana a las 8 de la mañana. Dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado. Recuerda que esto se queda permanentemente en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vidal. Lindo día para todos.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.